De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, en la última hora del programa, la que nos va a llevar camino de las 2 de la tarde. Os recuerdo además que hoy estábamos haciendo un pequeño seguimiento a esas cosas que hacéis cuando no podéis conciliar el sueño, cómo pasáis esa larga noche, que mira que se hace larga, como un día os dé por no dormir. Bueno, pues nos llega una más, la de Ana, que nos dice que anoche precisamente no pudo pegar ojo y que se le ocurrió la brillante idea de poner la radio. Es mi mejor compañía. Nos parece muy bien, Ana. Dice, y no me perdí detalles sobre los Oscars. Imaginaros, desde las 2:30 hasta las 4 o las 5. Os recomiendo, si os desveláis, escuchar la radio, porque es fantástica, y por la noche también. Pues Ana, desde luego que nosotros nos unimos a aquello de escuchar la radio por la noche, en caso de que nos hayamos desvelado, porque mira, para eso estamos, para echar una manita también a altas horas de la noche. Los Oscar, que los conocimos precisamente en esta madrugada, pues lo hemos estado contando aquí en esta sintonía de Onda Madrid, y bueno, pues con sorpresillas incluso que hemos tenido. Pero vamos con la segunda entrega de la música, ya sabéis, con la segunda entrega de Manolo Calderón. Que ya está aquí conmigo.
Hola.
Muy buenas de nuevo.
Yo, como no tenía insomnio, no vi los Oscar. ¿Quién ganó a todo esto?
Pues muchos.
¿Ganó Daniel Day-Lewis?
Sí, se la ha llevado por Lincoln, estaba cantado, sí. Y se lo ha llevado. La actriz protagonista, la protagonista de Las cosas buenas de la vida. Una película preciosa, 22 años, una chica muy jovencita, Juliette, que creo recordar que se llama. Y la mejor película.
¿Cuál fue?
Ha sido para Argo.
Anda, la de Ben Affleck.
La de Ben Affleck, que todo el mundo no daba un duro por ella porque Ben Affleck no estaba nominado como mejor director y habitualmente suelen ir parejos los premios y al final
Ben Affleck
conseguido.
Y Matt Damon fueron los niños mimados de Hollywood, sí, cuando comenzaron.
Pero
o sea
que Ben Affleck ha tenido altos
y bajos.
Sí, ha tenido unos momentos en los que todo el mundo efectivamente decía que era un gran profesional, que tenía mucho futuro.
Creo que son mejores guionistas.
Y otras veces que no.
Son buenos guionistas, los dos son grandiosos guionistas. Empezaron muy jovencitos a escribir guiones y ahí los tienes a los dos totalmente colocados en el mundo de Hollywood.
Ay, no vale Will Hunting, creo recordar que
exacto,
fue esa peli.
Y eran dos tipos que llamaban la atención por su juventud ya en Hollywood, pero han ido pasando los años y no se ha convertido en un bluff, ni mucho menos, sino que se han consagrado definitivamente en el mundo del cine, los dos, ¿no?
Sí, y la mejor canción para la peli de James Bond, el último de los temas.
Anda, qué bueno. Pues sí. Mira, me alegro mucho, porque las canciones de James Bond siempre son muy sugerentes. ¿Tú te acuerdas que hace un año,
a ver,
felicitábamos a dos músicos porque nacían el 29 de febrero?
Me acuerdo perfectamente, que además decíamos, nadie va a haber nacido el 29 de febrero, a ver a quién encontrábamos.
No, Robert...
Y no encontraste a uno, sino a dos.
Exacto, uno era Roberto Oltra, que había sido batería de Burning, y ahora también es profesor de comunicación, guionista, etcétera, etcétera. Y el otro era nuestro buen amigo José Mari Guzmán.
Sí.
Los dos habían nacido el 29. Como este año no podemos felicitarle...
No, hasta dentro de 4 años ya no podemos.
Dentro de 4 años. Pero vamos a felicitarle de todas maneras, porque José Mari Guzmán acaba de publicar su sexto álbum en solitario, que se titula Sentado en la cumbre del mundo. Tres años después de aquel 29 de febrero, el título de su último disco, y siguiendo la estela de los dos últimos, donde las guitarras acústicas juegan un papel protagonista, aparece sentado en la cumbre del mundo pop acústico, folk. Guzmán está viviendo una segunda juventud, más si cabe por la temática de sus textos, descontento por la situación y desconfianza. Siempre hay alguien con la espada. Clara y transparente, no soy Sus letras lo dicen todo, ¿no? Nació, como sabéis, un 29 de febrero, estudió música aquí en el Conservatorio de Madrid y a los 14 años ya compuso su primera canción, Calles del Viejo París, que más tarde grabaría en 1973 con Solera. Luego vendría Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, nuestros Crosby, Stills, Nash & Young en particular. En el año 78 lanzó El País de la Luz, su primer álbum en solitario. Luego organiza Cadillac, que iría este grupo a Eurovisión en el año 1986.
Sí, me acuerdo.
Guzmán, implicado en todo lo que sea música, sigue haciendo discos y ahora contagiado por el malestar que se vive en todo el mundo. Y además, un hombre que ha vivido los 60 no puede olvidarse de ellos. Sentado en la cumbre del mundo, es el sexto álbum en solitario del siempre buen cantante y mejor persona José Mari Guzmán. Acaba de aparecer publicado no hace muchas fechas, con esa calidad de pop acústico y folk que siempre ha tenido José Mari Guzmán entre sus venas, a pesar de que también ha tenido desviaciones musicales un tanto sospechosas. Pero siempre hemos confiado en el buen hacer de José Mari.
Y además que parece, siempre que lo veo me parece buena persona, buena gente,
sí.
No lo sé, no le conozco.
Ha hecho muchísimos anuncios para la televisión, muchísimos anuncios. La gente, claro, no reconoce muchas veces las voces, pero muchísimas de las voces que aparecen en los anuncios de televisión son de José Mari Guzmán, sí, ha hecho muchísima publicidad.
Bueno, pues así suena su último trabajo discográfico, Jennifer Lawrence, por cierto, se llamaba la protagonista de Las cosas buenas de la vida, que no recordaba yo su nombre, la que se ha quedado con ese galardón, con ese Oscar a Mejor Actriz, y encima a mí, ahí se me va de la cabeza su nombre, después de ese premio importantísimo que tiene, jovencísima, 22 años y ya con un Oscar en sus manos. Jacob Petrus, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, muy bien. Me estaba riendo por dentro. Voy a hacer una confesión, ¿eh? A lo mejor esto...
Venga.
Yo sé que hay cosas que no deberían decirse por la radio, pero...
Nosotros lo contamos todo.
Lo voy a contar y lo cuento desde todo corazón esto. Es que es algo que me pasa con Ben Affleck, que han premiado como mejor director, por algo.
No, mejor director no, mejor película.
Mejor película.
Mejor director,
perdón.
Ha sido Ang Lee, de La vida
es verdad,
de Pi.
Ang Lee, por La vida de Pi. Qué cosa más rara. Bueno...
Sí, es que esta vez ha sido diferente todo.
Ben Affleck, como actor, que estabais comentando, sí, es mejor director, actor, bueno, parece que claramente es mejor director que actor.
Sí.
Bueno, actor, es que hace un tiempo alguien me contó, lo siento, que con Ben Affleck se cumple la teoría del pedo. Lo siento, pero es que es verdad y es algo que me pasa. La teoría del pedo es una teoría...
Que te derrumba todo.
No, es una teoría que se aplica a los actores. En los momentos en los que tienen que reflejar cierta tensión, pues decían que la cara que podías poner era como cuando hueles y dices, pero... ¿Es un pedo lo que huele?
Estoy de acuerdo contigo.
Y entonces, es verdad que con Ben Affleck se cumple perfectamente que cuando Ben Affleck intenta estar serio... Pone la cara de... Parece que huelo a pedo. Lo siento, pero es que ya me hundieron para siempre a Ben Affleck como actor porque se cumple a rajatabla.
Es que ahora cada vez que le mire...
Sí, lo siento.
No voy a poder dejar de ver esa imagen. Y mira que la cantidad de gente que va a ir a ver o por primera vez Argo o para verla por segunda vez, puesto que se ha alzado con ese premio de mejor película... Y yo voy a estar mirándole.
Tú cuando lo veas,
a ver si pone
cuando
la cara
lo veas sentado en la mesa, en esos momentos de tensión para planificar, ya verás como la cara... Como sí, si alguien de la mesa hubiese...
¿Con quién estaba casado Ben Affleck? Una actriz muy conocida, hombre.
Sí, yo no lo sé.
Sí, muy conocida. No sé si era latina o... Al no estará casada ahora con ella, se habrá separado.
Fue aquel que se iba a casar con Jennifer López. Sí. Ah. Pero no se casaron porque salió todo este follón de que ella le había impuesto que tenían que mantener relaciones sexuales X veces a la semana y que si no, que no se casaban.
¿Quién la había impuesto aquí?
Jennifer López a Ben Affleck.
¿Qué cosa?
Todo esto salió, todo esto salió en su día.
A ver, como buena latina.
No sé si yo 4 veces a la semana, no lo sé. No recuerdo cuánto, pero... Y yo creo que esto le echó un poquito de atrás a Ben Affleck. Al final no hubo boda. Pero sí es verdad que que hubo mucho follón.
Y prefirió al otro soso, ¿cómo se llama? A Mara Anthony, Dios mío de mi vida.
Bueno, pues firmaría que sí, que lo iba a tener toda la noche que quisiera.
¿No? Claro. El número de relaciones sexuales era un mínimo, ¿no?
Era un mínimo. Mínimo este número a la semana.
Por máximo no había límite.
Por máximo no figuraba nada. Y luego ya no sé con quién se ha casado Ben Affleck, pero yo creo que la relación así con más bombo fue realmente con Jennifer López. Venga. Pero si me dais tiempo, hablamos, por ejemplo...
Venga, vamos hablando del tiempo.
Y yo voy a mirar con quién está casado Ben Affleck y os lo resuelvo yo en un momento.
Bueno, os cuento del tiempo, ¿eh? Vamos a ver enésima oportunidad de ver nieve en la capital. Vamos a ver si por fin... Y esta no tiene mala pinta. Sin que sea una gran nevada, pero esta no tiene mala pinta. La tendríamos para el jueves en la Comunidad de Madrid. Como llegaría desde el Levante, si os fijáis, las últimas opciones de ver nieve en Madrid han sido con viento de norte. Y no es una situación meteorológica idónea para ver nieve en la capital. Siempre es cuando viene de poniente o de levante. Pues bien, la del jueves viene de levante. Así que vamos a ver si el jueves tendríamos opción de ver nieve. Aunque ya sabéis que los del tiempo utilizamos diferentes modelos de previsión. Y hay veces que no todos dicen lo mismo. Uh-huh. Y en este caso hay bastante dispersión. Hay modelos que sí lo marcan claramente, hay otros modelos que no. Así que, bueno, todo eso sería el jueves. De momento con bastante más calma. Hoy ya habéis visto esta mañana con mucho sol. Ahora están aumentando las nubes y esta tarde anunciamos otra vez algún chubasco de nieve en la sierra, como ha ocurrido este fin de semana. Y eso sí, frío. Hoy máxima de 7 grados en la capital. Lo que pasa es que como no hace mucho viento, es bastante soportable. Y esta próxima noche otra vez toda la Comunidad de Madrid bajo cero, valores de hasta 8 o 9 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada, que se está convirtiendo al menos el sitio en el que más frío hace de los que hay estaciones meteorológicas. Si pusiéramos uno en la bola del mundo, seguro que haría más frío, pero que sepamos, puerto de Navacerrada con 9 grados bajo cero.
Bueno, pues ya sé con quién está casado a día de hoy Ben Affleck, con Jennifer Garner.
Eso. Muy bien.
Están embarazados y todo, vamos, que ya han tenido descendencia incluso.
A ver si es que había contrato también.
Bueno, pues mira qué bien.
No lo sé, pero que hemos resuelto todas las dudas que podíamos tener y además es verdad que allí estaban juntitos para recibir ese...
De todas maneras, nadie se esperaba, pero en las anteriores entregas de trofeos de estos se los dieron también a Ben Affleck antes que los Oscar de Hollywood en los distintos trofeos que se dieron premios.
Por eso sí, cuando empezaron a decir cuidado con Argo, claro, que a lo mejor se lleva los premios. O sea, al principio nadie daba un duro por ella cuando le nominaron.
No estás sorprendente,
pero ha conseguido
¿no?
muchos premios en otros muchos festivales. De ahí a lo mejor que al final los académicos hayan decidido que se podía quedar con ese galardón de la mejor.
No me gustan
película.
A mí los Oscar de Hollywood, la verdad, tengo que reconocerlo. No me gusta casi. Las películas siempre que son premiadas solo triunfan en taquilla. En calidad artística me parece a mí que dejan mucho que desear, pero bueno, es de ellos, ¿no? No es cosa nuestra, es de ellos.
Claro.
Bueno, en definitiva, no me gusta ningún trofeo.
Manolo Calderón, que te están llamando. Que no sé quién es, pero te están llamando, que tu móvil está sonando, ¿eh?
Sí.
Atiende, no vaya a ser urgente.
Pues va a ser Ben Affleck.
Va a ser Ben Affleck que se ha enfadado. Pero pásaselo a Jacob, que ha sido él el que ha dicho lo que ha dicho.
Yo me voy corriendo.
Manolo Calderón, gracias.
Jacob Pedro,
hasta mañana. A Manolo Calderón a las 12, en El Paso.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
A Madrid, un montaje imprescindible para los amantes del teatro por varios motivos. El primero de ellos es que está basado en un texto del dramaturgo Darío Fo, premio Nobel de Literatura. El segundo, que habla del teatro, de esa profesión de auténticos supervivientes, y tenemos todavía más motivos, ¿eh? El tercero y el fundamental, Clara, el reparto.
Porque nos vamos a encontrar con dos de los grandes nombres de nuestro teatro, Petra Martínez y Juan Margallo. Ella es la madre pasota en ese monólogo fantástico de Darío Fo, que nos presenta un personaje, desde luego, digno de conocer.
Y ambos, Petra y Juan, son también actriz, director, gerente de teatro de toda la vida, que van de aquí para allá, adaptándose a cualquier escenario y a cualquier público.
En esa otra parte, cosas nuestras de nosotros mismos, toda una lección de supervivencia, con muchísimo sentido del humor, una demostración también de amor a la profesión, un espectáculo lleno de emoción, de historias, algunas de ellas, o muchas, basadas en la realidad. Y tenemos también detrás de las, ¿cómo se dice en teatro?
Detrás de las bambalinas,
detrás de las cámaras en cine, ¿sí? Que estamos de noche de Oscars.
Vamos dirigiendo
con la batuta, Olga Margallo, que está, bueno, pues como directora en esta pieza teatral. Nos ha visitado hoy, está con nosotros hoy junto a Juan Margallo. Muy buenas.
Hola.
Bienvenidos a los dos una vez más, que nos gusta teneros por aquí de vez
y
en cuando.
Sí.
Nos hemos sentido como rejuvenecidos, como si no hubiera pasado ya un año. ¡Qué tremendo!
Un año que vinimos y aparcamos el coche como hoy, un poco más.
Bueno, pues nada, un llamamiento a los agentes
de movilidad urbana.
Que
están
hacen por
haciendo
aquí
una entrevista. Enseguida bajan.
Que además es que es muy importante que la gente sepa que vuelve la madre pasota y cosas nuestras de nosotros mismos al Teatro Arenal a partir de este próximo jueves 28 de febrero, y que es un montaje que habla sobre todo, ante todo, de teatro.
Sí, lo que habéis dicho antes sobre la supervivencia. Si hacemos dos actores, no necesitamos interpretar porque ya somos muy mayores.
Y muy supervivientes.
Hacemos de dos actores mayores que son tópicos en el teatro, pero es verdad. En el teatro tienes un desastre, un fracaso, y al día siguiente ya estamos pensando una cosa diciendo, esta sí que va a ser un éxito, esta es la nuestra, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que ocurre en la obra. La primera obra de Darío Fo figura que es como un ensayo. Y entonces yo subo arriba desde el patio de butacas para retocar algunas cosas, y bueno, nos reímos pues de todo, empezando de nosotros, de los directores, de la forma así un poquete de querer dárselas de moderno, y luego nos vamos dando cuenta de que no salen funciones, ni aquí, vámonos a América, y llamamos a América y se ha muerto todo el mundo, o sea, entonces al final decidimos pedir la jubilación, pero como tampoco da, porque solamente nos han cotizado 180 días en los 50 años que llevamos, decidimos pedir la invalidez total.
Bueno, y esta va a ser que nos la dan, porque os ven y dicen, no.
Pues vamos a estar en plena forma. Petra está, no ha venido porque está por ahí, está trabajando, que no para, ¿no?
Bueno, y se han hecho una gira del año pasado que vinimos aquí a este. Yo lo sé porque cuidan menos de mis hijos, que son sus nietos. ¿Dónde estáis? En Cádiz, en Sevilla. O sea, que cuando no cuidan a mis hijos es que tienen bastante gira.
O sea, recorriendo mundo.
Habéis recorrido bastantes sitios con la obra y además llenando y muy bonito.
Últimamente estuvimos en Torrelaguna, fue una función. Yo entré en el teatro y vi que era un de esos gigante. Auditorios de 800 localidades. Digo, madre mía, como vengan 50. Le pregunto, digo, oye, ¿cómo va la venta? Dice, ¿cómo va? Hace 2 meses que está agotado. No es mérito nuestro, ¿eh? Está agotado todos porque es un festival que hacen durante 2 meses y medio.
Y un programador estupendo.
Sale y dice, en media hora se agotan. Y cuando terminamos la función había un matrimonio esperándonos para hacerse una foto con nosotros. Y le preguntamos, ¿pero cómo es esto del teatro aquí? Dice, bueno, cuando salen las entradas a la venta, mi marido con el teléfono móvil y yo con el tal, porque en media hora se terminan las entradas de todos los espectáculos.
Fantástico.
Es una maravilla. ¿No?
Y también se habla de esto, ¿no? De este asunto en el montaje, ¿no? De esos festivales que con tanto esfuerzo...
Pero hablamos al contrario de otras cosas que también nos han ocurrido, de verdad. Sí. Yo haciendo una obra en el Teatro Valle Inclán en el año 60 y tantos, me acuerdo que nos dio por montarla al estilo de Bertolt Brecht, que es distanciando y hablando con el público. Entonces me tiraba toda la obra diciéndole al público, porque vosotros sois los culpables. Y un día levantan el telón y había 5. En la segunda fila...
De tanto tres, como les había reñido.
Que no vamos, lado, que nos regañan.
3 a un lado y 2 a otro. Y entonces toda la función, vosotros los culpables. Llega el descanso, levantan el telón, se habían marchado 3.
Y se quedaba su hermano Antonio. Pero
claro,
¿no?
No es creer que es una broma que hago.
Hombre, debieron pensar quedaron, encima ¿no? Que no se... Y los dos que se quedaron, ¿seguiste insultando?
Claro, la obra era a ellos dos, los pobres allí.
Y dijeron, no,
aguantar el chaparrón.
A ver si viene alguien más para compartir esta culpabilidad con la cual ya no podemos vivir.
Sí, pero es una obra que donde se habla... Yo les decía, teníais que haberla titulado No hay quien nos tumbe. Porque es lo bonito del optimismo, de querer seguir. Y es verdad que yo misma, que soy más joven y que ahora pues estamos trabajando con los infantiles que tenemos y tal, cuando no sale algo yo me vengo para abajo, digo, tendrían... Y ellos siempre están inventando y otra vez hay que probar, hay que seguir, y de eso habla la obra, que es muy bonito.
Bueno, sí, y sale uno con una sensación maravillosa. Transmite toda esa vitalidad, ese optimismo, esa fortaleza. Y además es que como te ríes tanto durante todo el transcurso de esta obra, que decimos que tiene 2 partes, pero en realidad tiene 3. ¿No?
Sí,
tiene 3 partes.
Hay una parte final
con el público.
Que depende del público que haya, sí.
Tenemos una primera parte, que es ese monólogo de Petra, de Darío Fo, que es fantástico, un personaje, bueno, totalmente desbocado y totalmente, bueno, maravilloso, lleno de energía y muy, muy divertido. Luego esa segunda parte tan bonita y tan divertida también, que es la que está basada, ¿verdad?, en todas estas experiencias.
Que es muy divertida y también tiene una parte muy emocionante. El otro día le decía a una amiga, vente a verla porque te va a dar mucha risa y mucha pena. Y es lo bonito del teatro, ¿no? Emocionarte y también divertirte, pero tiene una parte emocionante que hablan de la edad, del paso del tiempo, que a mí me parece de lo mejor del espectáculo.
Y luego está ese epílogo, que si el público...
Siempre lo hacemos más corto, más largo. Es decir, yo soy el que más quiere. Petra a veces que trata de contar y yo digo, no, seguimos.
Hay que seguir.
Contando pero esas no historias, ¿no? Que en este epílogo no nos regañáis.
No, ni en la obra, esa era otra obra.
Contamos anécdotas de cosas que nos han pasado, que es que no se pueden creer. O sea, la gente, tenemos que aclarar que son de verdad cosas que nos han pasado en giras por América y tal. Y le decimos al público, incluso lo de la obra, salvo lo del cacique que no se comió a la directora del Festival de Londrina, todo lo demás es verdad.
La gente no se lo cree.
Porque yo digo, tengo 38 verdad. Tornillos, y es cierto, tengo 38 tornillos de una barra que me cayó en el Teatro Alfil, aquí me caí en un teatro de Albacete, y luego hablamos, llamamos a América porque aquí no nos sale trabajo, y llamamos tal, Fanny Mickey se ha muerto, Fanny Mickey era verdad, era una directora del Festival de Bogotá, Carlos Jiménez se ha muerto, pues puedo hablar con Paco el Español, se ha muerto también, se han muerto casi todos, y es verdad, es decir, le digo yo, qué barbaridad, date cuenta cuánto hace que no vamos a Latinoamérica, 5 o 6 años, tardamos un año más, y de peta y dice, no vamos ni tú ni yo.
Bueno, y es fantástico además, pues, toda esta... Es... Es que es un retrato de la profesión. De ¿cuántos años ya, Juan, sobre los
yo
escenarios?
Yo llevo desde el año 60. Yo empecé en la escuela dramática en el 61.
O sea, 52 años.
Y Petra un poquito después, porque Petra me conocía a mí haciendo Calígula en el Teatro Bellas Artes con Tamayo y con Rodero, la primera vez que lo hizo. Y entonces me acuerdo que me vio allí. Ella se enfada porque yo lo cuento mucho, pero es que a mí me gusta mucho. Y me confesó que se enamoró de mí por las piernas.
Porque iba con la faldita al romano.
Iba vestida al romano. Y entonces resulta que yo, aunque trabajaba en el teatro comercial, seguía yendo a clases al teatro estudio con William Leighton. Y un día entró, entré yo y dice, ella dice, noté algo, mire, y coño, si es el de Calígula. Y nos conocimos
el de las
allí,
piernas.
En la...
Por las piernas,
la
es que unas buenas piernas, la verdad.
Y fíjate
que es que...
ya la contradicción, que es que iba con un novio que tenía que era ciclista, que tendría mejores piernas que yo.
Hombre, buenas piernas también tendría.
Sí, seguro.
Porque las ejercitaba mucho, pero le gustaron más las piernas aquí del romano.
Quizás no es tanto la cantidad, sino la calidad.
La calidad, por supuesto. 50 años y todavía... con
todavía
ese amor
piernas.
Todavía tienes piernas y además conservando ese amor y esa ilusión por subirse al escenario cada día y encontrarse con el público.
¿Sabes qué pasa? Yo a veces trato de no hablar también del teatro porque se viene demasiada gente. Es decir, no lo hemos pasado en el teatro también. Es decir, o sea, que es que me parece mentira de que todavía cobremos cuando haces la función, ¿no? Entonces, en esa obra, y además justamente trabajando con lo que tal, nos reíamos en los ensayos, tanto la que más, de todos los ensayos de la vida. Pero no se ha limitado a los ensayos, es que a veces nos reímos durante la función, porque Petra...
Y tienen que parar.
Ahora si vas a verla otra vez, a ver, se le ocurren cosas y de pronto te sale alguna cosa que no puedo seguir.
Pero es que a mí, porque yo... bueno, dirijo la obra, es como si te llaman típico para dirigirle, pues les puedes decir que se pongan el sombrero un poco más para un lado o para otro, tampoco puedes hacer mucho más.
Que se te van,
No, porque ya está hecho, pero sí que fui en un momento donde la obra la tenían montada y me acuerdo en el local donde ensayamos que decía mi madre, pero esto no es demasiada tontería, y les entraban unos ataques de risa que yo decía, hacerla seguida, y luego ya vemos cómo pero no podían parar de ellos mismos reírse con ellos mismos.
Claro, ha sido muy difícil entonces dirigirles.
Ha sido complicadísimo.
Centrarles. No, por favor. Aguantar, terminar el ensayo.
Bueno, pero es que para que suceda eso, muchas veces hay que hacer tanto trabajo y al final no lo consigues y tú lo tienes ahí, en bandeja.
Llega un momento determinado, teníamos un diálogo que nos reíamos porque era muy gracioso el de, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero... Y lo vi y dijo, ese texto no va a ir, que no tiene nada que ver con lo que estáis haciendo. Era un texto muy gracioso, pero que no tenía nada que ver.
Pero no arrancaban de las risas. Y no, yo creo que la obra está muy redonda y sobre todo, ¿qué voy a decir yo de mis padres? Que venga la gente a verles, porque yo ya les veo bastante, pero la gente no se los puede perder.
¿Y qué voy a decir yo de mi hija? Pero... que les quería el caso.
Tienen que venir a ver la obra porque, de verdad, yo creo que es de todas las que habéis hecho donde nadie ha salido... diciendo, o sea, todo el mundo que la ve dice, qué bien me lo he pasado, cómo me he emocionado, ¿cuándo puedo volver a verla? De verdad, es una obra que da mucho gusto verla. Bueno, tú la viste, Clara.
Yo he de decir que la vi pues hace un año, he visto muchísimo teatro después y sigo teniendo un recuerdo muy nítido de ese día, esa noche que fui al Teatro Arenal y sobre todo un recuerdo muy de la emoción que sentí. Tanto de llenarte eso, de optimismo, de alegría, de vivir, ¿no? De alegría de vivir y de superar el día a día a todos los obstáculos, ¿no?
Es que es como ver a dos personas ilusionadas a pesar de todo. Dos personajes tan ilusionados a pesar de todo, que además estos días y ahora mismo es muy bonito ver eso.
Claro, y eso son emociones auténticas, ¿no? Muchas veces hablamos.
Aparte
de
la sala tan chiquitita, ¿no?
Sí,
que
muy cercana.
Es muy agradable.
Sobre todo para ese momento final con el público, pues que están ahí, Petra Martínez y Juan Margallo, contándote su vida, esos
episodios.
Hay
gente que dice, lo que nos ha gustado la obra mucho, pero ya que os pongáis a hablar con el público.
Es fantástico.
Y yo que como me gusta dar salgo incluso después y
sigue hablando.
Los pido.
Es fantástico.
En la puerta, pues la gente le encanta y dice, es que hasta el teatro, claro, no hablas con los actores así y tal, Bueno, de todas formas, que si los que hablamos somos nosotros, porque yo ahora me digo, vamos a hacer un coloquio, pero en ese coloquio solamente hablamos Petra y yo.
Bueno,
una conferencia
es,
de prensa.
Es lo que realmente el público claro. espera.
Sí, porque si no, luego hay como nerviosismo. O sea, hay que reconocer sí, que cuando vamos al teatro, muchas veces queremos que nos lo deis todo hecho.
Totalmente,
o sea, esto ya de tener que preguntar o tener que hacer algo, genera...
No, yo estoy en contra, además, o sea, es decir, en alguna cosa, si es de participación, de forzar a nadie.
Claro.
Es decir, si hay gente que no le gusta, que es tímido, aunque le molesta. Entonces, cuando hemos hecho alguna cosa, no recuerdo si hemos hecho cosas de participación, con niños sí, porque eran otro tipo de espectáculos.
Sí, pero porque ya es distinto.
Pero con adultos no hay cosa que me moleste más que forzar a la gente.
Bueno, aquí efectivamente nos lo dan todo hecho y nos dan pues eso, un respirito en estos tiempos que corren, una lección de supervivencia. Todo esto comienza el día 28 de febrero. Yo no sé si ha cambiado algo desde el espectáculo pasado, desde la temporada pasada.
¿Alguna anécdota más que otra?
Hay algunas cosas, que es lo que te digo. O sea, decir, bueno, es una barbaridad que ni la cuento.
Es que las anécdotas van
cambiando.
Dentro de las anécdotas sí, porque cambian, porque como tenemos tantas, pues de un día para otro cambian. No, pero dentro de la obra también, Petra, o sea, ha metido algunas improvisaciones que eran muy graciosas y las hemos dejado. Es decir, hay como...
Puedes volver a verla, Clara.
Sí. Desde luego, porque es verdad que al final esas historias que se cuentan siempre van cambiando. Son 50 años de carrera, pues dan para mucho y solo por eso merece la pena. Tampoco es cuestión de que me veáis todos los días ahí en el patio de butacas, está pesada otro día más, bueno, pero yo iría todos los días, Juan.
Digo que va, dentro de poco va a ser doble programa, porque van a estrenar, dirigido también por mi hija y por Antonio Muñoz, que es el compañero de mi hija y otro compañero del grupo de teatro, otra obra que de plena actualidad, porque trata un poquito del problema de que es un problema real que ha ocurrido en Alemania, te comentábamos, ¿no?
Sí, de una historia problema, dura
muy dura, muy dura, y que ha pasado, o sea, que la iglesia ha pedido una indemnización como accidente de trabajo por
abuso por sexual a menor barbaridad.
Han ganado juicio. Una historia impresionante, la verdad.
Ha tenido que indemnizar a la familia del niño de porque han ganado, porque yo no me lo puedo explicar, como pueden considerar accidente de trabajo.
Bueno, pues la cita está ya fijada, tenemos que hablar, hablaremos de ese otro espectáculo, La Visita, que está por estrenar. Y de momento, el día 28, de verdad, a toda la gente que ame el teatro.
Que se lo quiera pasar bien.
Sobre todo, y lo quiera pasar bien. Esas son las dos premisas, así que yo creo que por eso la sala del Teatro Arenal pues se llena.
Es que hay dos salas, ¿eh? Y en la sala de abajo, el día 7, estrenan Joaquín Cremel
y Javier Gurruchaga,
o sea que también son dos actores muy, muy graciosos. Estamos contentos de estar con ellos, ¿no?
O sea, que el Teatro Arenal es punto de referencia.
Yo creo que va a coger
obligado.
Un momentito.
Aparte que es en la sala donde mi padre hizo el señor Ibrahim y donde el año pasado estuvieron con esto, es la salita pequeña de arriba, que está en el Metro Sol. Digo que es.
Nada, a 20 metros del
está
sol.
En pleno Metro Sol y es.
Claro, sí, hay gente que se puede equivocar y dice: Teatro Arenal estará en la calle Arenal.
Está en la calle Mayor
número 6, al lado del reloj.
Pues a partir del jueves 28 ahí estaremos.
La única cosa es que el horario es un poquito raro. O sea, jueves y viernes es a las 8, los sábados es a las 7 de la tarde y el domingo es a las 5 de la tarde. Bueno, porque como hay varias salas, tenemos que darle
mucha variedad.
Así que todo el mundo puede ir.
Hay que ir, hay que elegir día, hora, pero hay que ir porque es que es imprescindible. Este es uno de esos espectáculos que son imprescindibles. Yo voy a repetir porque quiero, Juan, seguir escuchando más
¿Y
historias.
Las anécdotas,
recopilando todas esas anécdotas. Así que a mí me tenéis ahí el jueves o el viernes como muy tarde.
La madre pasota. Desde el próximo jueves, 28 de febrero, que nadie se lo pierda, Teatro Arenal. Olga Margallo, Juan Margallo, un placer.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues el teatro, dentro del teatro. Podríamos decir que vamos a encontrarnos en el Teatro Arenal y un programa dentro de otro, que es lo que va a suceder en este, dentro de un ratito.
hoy@ondamadrid.es
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul.
¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Yo que íbamos a tener, no solamente hay teatro dentro del teatro, y además sabéis que este programa que viene a este otro es especial. Ellos son diferentes, ellos se empeñan en contarme siempre lo del día anterior, y cuando es lunes,
¡boh!,
me cuentan lo de hace 3 días, que yo que creo que hasta se tienen que haber olvidado.
Está caducado
ya. ¿De qué hicieron el viernes? Pero no, ellos siempre se acuerdan con tal de no adelantarme. Nada de lo que va a suceder en Aquí no hay playa, en el día de hoy. Carlos Honorato, muy buenas.
Somos buenas.
Sois malos. Pablo y Maite también lo
¿qué
son.
¿Qué tal?
Presente.
Hombre, muy buenas. Si quieres te cuento lo que hice el domingo, pero a lo mejor tampoco interesa.
No interesa mucho, ¿no? Bueno,
hombre, si fue creas, divertido, ¿eh? No sé, no me importa.
Lo votamos.
¿Hiciste algo interesante?
A ver, cuenta.
¿Qué hiciste el
Pablo,
domingo?
¿Qué hiciste el domingo?
Esto me compártelo, pasa a mí.
Hombre.
Por bocas, que no dicen sé. Algunos.
Pues he sido, he batido un récord.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De qué?
Pues es el récord mundial de montar un mueble de Ikea en menos tiempo.
Ay,
¿cuánto tiempo?
25 minutos.
¿25 minutos?
¿Estantería, mueblecito bajo?
No.
¿Mueblaco?
Mueble.
Pero a que seguro que no te acuerdas el nombre del mueble.
Yo que sé cómo se llama el mueble ni la madre que lo parió.
Porque solo 25 minutos está bien.
Sí,
está bien.
Oye, yo me tiré una tarde para montar un arco.
Y con la llave que trae, ¿eh?
Sí, hombre. Claro.
¿Y no te sobró ningún tornillo?
Sí, varios, pero...
pero los eliminó así discretamente.
Si sobra un
tornillo
relleno,
del
pues
Ikea, es que no está bien montado, ya te lo digo yo.
Cualquier día se cae.
Lo tienen todo contado.
Está perfecto.
Bueno, ya sabemos lo que hizo Pablo el domingo.
Venga,
vamos
valientes, ahora vosotros.
Averiguar.
Bueno, yo hice bien poco ayer, ¿eh? Jugar al baloncesto con mi hijo y poco más.
Yo ayer también poco, es que hacía mucho frío. Ayer al final acabé en casa leyendo un libro.
Para que veas.
¿Sí?
No me mires a mí que yo no pienso ni contarlo.
¿Tú harías algo más interesante?
Puede.
Pero no lo va a contar, Oye, que nos fuimos el viernes y te dejamos ahí con el intríngulis de si había troyanos en la Comunidad de Madrid.
¡Ay, es verdad! Es que vosotros tenéis mucha memoria, pero yo ya sabes que la tengo de pez.
De pez.
Y lo del viernes ya no sé ni dónde.
Bueno, te quedaste ahí intrigada. ¿Troyanos de Troya llegaron aquí a la Comunidad de Madrid? ¿Es posible?
Tal vez, quizás.
Pues sí, sí.
¿Y qué pasó?
Sí. Pues nuestro gran amigo Felipe pues nos aclaró.
Ay, Felipe.
Nos aclaró, hombre, claro que sí. Felipe Alonso.
Es curioso porque estoy encontrando en diferentes poblaciones de la Comunidad de Madrid y de otros lugares próximos leyendas que mezclan bastante, se mezclan bastante con viajes de gente de Troya, de fenicios, de griegos, de romanos, es una cosa muy curiosa. Aquí se habla de que hubo una serie de individuos que escaparon de la guerra de Troya y que llegaron por mar a la península ibérica y que se adentraron tierras adentro y que llegaron a Alcalá de Henares, donde se establecieron, no lo que hoy es Alcalá, sino que es Alcalá antiguo, es decir, en la zona del Ecce Homo, en la zona de los montes, de lo que es el Parque de los Cerrillos actualmente.
Sí.
Realidad o ficción, lo cierto es que se han encontrado monedas griegas y monedas teóricamente troyanas y espartanas allí, entonces,
Partanas.
Algo hay.
espartanas también, ¿eh?
Sí. No sería alguien que haciendo turismo se las trajo. Mira que está de moda.
Esto responde Pablo.
Esto es arqueología.
Que es broma, que es broma.
Además, esta tarde... ¡Ay, no!
¡Ay!
¿Qué va a pasar esta tarde?
No,
venga, Pablo.
No puedo.
Venga, si nos has contado lo que hiciste el domingo, puede contarnos lo que vas a hacer
bueno,
hoy.
Bueno, no, va. Seguimos con lo que tenemos en el guión.
Cuéntalo ya. Ya
venga,
se te ha escapado casi.
Esta tarde tendremos también una nueva incursión en la historia de Madrid. Vamos a acercarnos un poquito más en el tiempo. Puede que nos quedemos más en la parte medieval, pero con alguna leyenda sobre una ciudad, una población que puede que esté en tres sitios, puede que no esté en ninguna, puede que haya sido una invención, pero parece que algo hay.
La Santa Trinidad.
O sea, o tres o nada.
O tres o nada.
O en tres lugares o ninguno.
Mm-hmm. Aunque yo creo que ya sé dónde puede estar.
¿Me lo puedes decir?
Sí, sí, Collo Mediano.
Qué fácil ha sido.
Ya te he visto.
Oye, ¿os acordáis cuando estudiábamos en la facultad en economía aquello de lo de la escasez? Que cuando había escasez de algún producto, ¿qué pasaba?
Pues que todo costaba más.
Sí, pues hay un producto en concreto, la electricidad, que no pasa. Que ahora hay más electricidad que nunca.
Y más cara que nunca.
Ahí estamos.
Falla la economía.
El asunto de la fotovoltaica además es curioso, ¿no? Porque resulta que España tiene 10 veces menos potencia solar fotovoltaica instalada que Alemania, para que nos demos cuenta.
Pero hombre, pero es que en Alemania hay muchas más horas de sol.
Sí, y de playa.
Esto es ironía, ¿eh? Esto en la radio hay que decirlo siempre, porque si no hay gente que dice, anda, que no es burro ese que habla.
Hay mucha gente que está muy enfadada con esto de la electricidad, ¿no? Porque está creciendo mucho el precio y, sin embargo, es curioso, ¿no? Porque cada vez hay más potencia instalada de todas las tecnologías aquí en España, ¿no? O sea, que cada vez hay más oferta de kilovatios. Y sin embargo, cada vez es más cara la luz. Tendría que ser al revés, ¿no? Si hay escasez de un producto, pues es lógico que se incremente su precio. Sin embargo, es todo lo contrario. Cada vez hay más potencias, más potencia tanto en fotovoltaica, termosolar, eólica, y el precio cada vez más alto.
¿Qué te parece?
Pues me parece fatal.
Pues este que hablaba era Antonio Barrero, que no es un recién llegado, redactor jefe de la revista Energías Renovables. Uh-huh. Y nos lo contaba esto el viernes. A mí me dejó con un poquito de cabreo, ¿eh?
Hombre, a mí también. Es que esto parece un poco que nos están estafando.
¿Hay más oferta y es más caro? No, ¿cómo es esto?
Están inflando los precios.
Inflando...
Hay una intervención.
Sí, ¿no?
Tenéis que ver los nombres de expresidentes y su relación con los consejos de administración de las grandes empresas.
Ya.
Yo no digo más.
Sí. González, Aznar. Sí, puede ir por ahí.
Puede ser por ahí.
Algunas personas más.
Yo solo sé que cada vez que llega la factura de la luz no sé ni dónde quiero.
¿Te acuerdas de todos ellos, no?
Me acuerdo de ellos, de sus familias. Sí, sí.
Bueno,
de los.
Vamos a desengrasar, chicos. Vamos, que si no nos ponemos de mala leche.
Bueno, venga, vale.
La noticia tonta del viernes. Esta, de verdad.
La tonta.
La tonta. Bueno, tonta no, porque es un suceso. Interviene una modelo, una serpiente. Y Marianela.
Hombre, ¿cómo no?
Resulta que una serpiente muerde el pecho a una modelo y resulta de que muere la serpiente.
Pobrecita.
Envenenada y no la mujer, la
a
modelo.
A ver, Marianela. Me estás diciendo que una serpiente ha mordido el pecho de una mujer.
Sí.
Y claro, todos deberíamos pensar, pues muere la pobrecita mujer, la modelo.
Pues no.
Ha muerto la serpiente.
¿Qué? Envenenada de silicona.
Ya no puede.
Es una modelo israelí, Orit Fox.
Sí.
Que nada, estaba haciendo una grabación para un programa con una serpiente, le mordió y la serpiente a las pocas horas.
Fíjate la serpiente donde fue a morder, ¿eh? ¿No? No te creas que fue, ¿no? Al cuello. No. Fue a donde iba, ¿eh? Iba con intención.
Murió contenta ella.
Murió contenta la serpiente.
Intoxicada de silicona.
Me encanta que...
Oye, el gustito de morderla en los pechos.
Sí, debe ser maravilloso, La pobre serpiente ahogándose con la silicona.
Y
tú dices que es maravilloso. Pues no. Pues eso.
¿Y cómo sabe Marianela que la serpiente disfrutaba mordiendo el pecho de esa señora?
Hombre, porque se lo debe imaginar.
La serpiente fue a pillar. Está claro.
Estuvo bien por la atrevida, claro. ¿No?
No sé. Yo
a mí
ahí...
me parece un poco rocambolesco, no sé. ¿Hay algún dato que se nos escapa?
Ahora ya sabemos que la silicona te protege de las picaduras y mordeduras de las serpientes.
Sin duda,
Se mueren ellas, no te mueres tú.
Sin duda, para que veas lo bueno que es inyectarse silicona.
Y seguro que esto no lo había pensado ningún médico, ni nada.
No, ni ninguna modelo. Ahora, ¿no? Cuando les pregunten, dicen,
por si en las sesiones fotográficas con serpientes...
Ponme Aguaplas.
Me hacen algo.
Aguaplas. Oye, está bien, ¿eh? Es un buen marketing.
Sí, no está mal.
Bueno,
protéjase de las serpientes.
Otra cosita que también tratamos el viernes es que estábamos muy... muy orgullosos de cómo utilizamos los idiomas en este país. Dominamos todos los idiomas.
¿Todas las lenguas?
Bueno, la verdad es que somos de los peores de Europa en esto, ¿eh? Hay que decirlo.
Ahí había utilizado otra
ironía. Pero nos dio un palito un oyente del programa a través de Facebook y nos dijo: oye, vosotros mucho vacilar, pero tenéis un nivelito también en la radio y en los medios de comunicación que os lo tenéis que hacer mirar, ¿eh?
Sí.
Que la pronunciation vais con lo justo. Y poco más. Bueno, nosotros la verdad es que nos reímos muchísimo acordándonos de uno de los señores más poderosos de España.
Ay.
¿Te acuerdas el momento botín?
¡Ay, qué va a ser ese!
Pues sí,
me encantó.
Sí, ahí está, hombre.
Sí, él puede.
If you are here tonight, it is because you are a winner. Every month, a magazine that tells the world's financial community how we are doing and what we'll do better. How we are doing and what we'll do better.
Ahí estamos.
Madre mía, se atascaba ahí en el full better.
Sí, más o menos, ¿no?
No me hagas estas cosas, hombre.
Hombre, el príncipe gitano. Es
ya. De gueto.
Pues sí, es que, ¿no te ha pasado a ti con las W del inglés? What would you... El would you ese... What would you...
No, si yo... A mí no me digan nada, que yo soy de las malas.
Hay que intentar arrancar el...
Sí, pero digo yo que ya que le estaban grabando...
Sí.
Ya que sabía
corta,
que iba...
Corta, otra.
Exacto, sí, o sea, sí. Otra toma. O apréndetelo de memoria como buenamente puedas.
Vamos
o algo.
Vamos a ver, Belén.
Pero no
si
dejes
es la toma 38 ya... Si es la toma 38, dice, venga, que siga ahí hasta
el
final.
O sea, ¿tú crees que fue la mejor de todas las que hizo?
Yo creo que sí, sinceramente.
Eso no lo había pensado yo nunca.
¿Por qué no le doblaron? Debería haber doblado.
Ahí está.
O subtitulado, que es tan bonito.
Ahí está, no, pero un buen doblaje. No se hubieran enterado nadie de que no sabía hablar.
De todas formas,
inglés.
¿Quién es el listo que le dice a Botín que lo repita la 39 vez? Yo estoy ahí y le diría, muy bien, señor Botín, le ha quedado precioso.
Bueno, yo también
pero
quiero...
Pero le quedó fatal.
Quiero mandar
la sinceridad.
Quiero mandar un saludo a los que ponen los títulos en la Sexta Noticias. Ayer pusieron Devoto, Devota, con B. Pero como 12 veces en la noticia sobre el Cristo de Medinaceli, que están haciendo ya colas para besar al Cristo, de bota con B, porque claro, como viene de la bota que llevamos en el pie,
¿sí?
Pues como 10 veces, ¿eh? A ver, chiquillos.
Eso es el WhatsApp.
La devoción es con V, ¿eh? La devoción siempre con V.
De todas maneras, esos subtítulos suelen estar muy mal en todas.
Sí, sí.
Las cadenas, a mí es algo que
haciendo
me tiene impactada.
Amigos, ¿no, chicos?
No, pero es verdad, es verdad.
Como para...
Sí, como para...
Pero que deberían de prestar... Es que hay veces que ponen palabras que ni siquiera es lo que han dicho. Que es una cosa que a mí me intriga.
Pero eso no os pasa a vosotros cuando mandáis un mensaje con el móvil, con el WhatsApp. Es el corrector ese.
¡Ay, el
corrector! ¡El corrector! Corrígetelo tú mismo.
Oye, la que no ha soltado prenda es ella, ¿eh?
Ya por eso la estoy mirando, corrígetelo tú mismo. Estás a tiempo de corregirlo y de contar algo.
Mira, del
viernes... ¿No contar ni lo que ha hecho el domingo?
Del viernes no me acuerdo.
No, yo tampoco.
No, sinceramente.
Pero del lunes...
El domingo no puedo contarlo. Y hoy, no te digo más, que no lo tengo todavía. Todavía ahí muy atado.
Anda ya.
En la cuerda floja.
Esto no hay quien se lo crea.
Te lo juro.
Está que no va a comer.
Que no lo tiene preparado todavía.
No lo tiene preparado.
Que no sabe de qué va a hablar. ¿Tú a qué hora vas? ¿Tú vas cuando estáis acabando?
5 menos 10.
5 menos 10 y 6 menos 10.
No, pero ya.
Pero no me agobies.
Nada, no le metas presión, yo qué sé.
Tic-tac. Mira, por una vez puedo decírselo sin problemas. ¿Se te va a pasar el arroz?
¡Hola!
Sí, mamá.
¡Bum!
Maite López. Es que no me ha contado nada.
Ya,
a ver si te
ya,
crees
ya.
Que se va a ir de rositas.
Porque no he podido.
Maite López, Pablo Otero, Carlos Sonato.
Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana. Aquí no hay playa. De 4 a 6 de la tarde con... O sin contenido, ya no lo sé. Bueno, tiempo le queda todavía a Maite de darle una vueltecita.
¿Tú
a
crees?
A ver si consigue tener algo de lo que hablar. 5 menos 10, 6 menos 10 y mujer, hombre, solo
al
menos
filo
cinco.
Vive esta
al
mujer.
Filo,
filo.
Le gusta vivir peligrosamente. Los que estamos ahí viviendo ya peligrosamente y al filo de terminar el programa somos nosotros, claro.
A puntito de terminar voy a poner un broche, Belén.
Broche.
Ay, qué
que
broche.
Tiene un requisito imprescindible, que es que tuvo que sonar
sí.
En su día en cinta de cassette. Sugerencias, dedicatorias, peticiones, hoy @ondamadrid.es. Nos ponéis en el asunto casete.
así como suena, casete, que es como más nuestro, mm-hmm. y nos decís qué canción queréis que suene para poner ese punto y final musical a Hoy en Madrid.
Esta es mía.
Sí, sí, lo
esta
sé.
Esta es mía.
No te preocupes que no te la quito.
Y además así, es que estaba
poniendo las manos.
Tardando mucho en hacer sonar este casete. Pet Shop Boys, una canción del disco Please, que uh-huh. fue el primero que editaron en el año 1986, 3 millones de copias.
¡Qué barbaridad!
En un debut discográfico de una de las bandas, bueno, pues de con una trayectoria más sólida del pop británico. Y la verdad es que he elegido una canción que fue la primera que escuché, no fue el primer single de este disco, pero fue la primera que escuché y que me prendó.
Ay, me encanta de verdad.
Y a día de hoy, bueno, pues sigo siendo fan absoluta de Pet Shop Boys. El disco se llamaba Please y lo hicieron además para
que
tú fueras...
Qué bonita que la estoy escuchando.
Preciosa, Suburbia. Para que tú fueras a la tienda de discos pidiendo... ¿Me da usted el primer disco de Pet Shop Boys, por favor?
¿Así?
Lo hicieron a propósito para fomentar esto de la educación a la hora de ir a comprar discos a la tienda.
Ah, pues no lo sabía, pero un punto más que tiene este temita
sí,
y
sí.
este grupo.
Un disco fantástico, Please, con bueno todo el con canciones que son ya míticas y este Suburbia, bueno, pues que es una maravilla.
Pues con Pet Shop Boys os vamos a decir directamente hasta mañana que volveremos a estar de nuevo con todos vosotros puntuales a las 10 de la mañana. 4 horitas de radio que al principio nos parecen muchas, pero que después acabamos rápidamente. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Hasta mañana. Disfrutad. There in the distance, like a roll call of all the suburban dreams. Let's take a ride on a moonlit dance tonight in suburbia. You and I on a moonlit dance tonight in suburbia.
Blame the color TV.